Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE. A esta hora no ha llegado ninguna noticia nueva de que hayan estallado más aparatos eléctricos en Líbano, pero sinceramente, visto lo visto, nos podemos esperar cualquier cosa en un guión que está en manos del servicio secreto israelí, pero que nadie espere un final feliz. A pesar de la precisión de los ataques, a esta hora hablamos de casi 40 muertos en las explosiones sincronizadas registradas en las últimas 48 horas. Hay también miles de heridos y entre todas esas víctimas no solamente hablamos de miembros de las milicias terroristas de Hezbollah, hay también muchos civiles. En una hora más o menos, a las 5 de la tarde, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, reaparece para dar un mensaje a sus milicianos. En este caso, sí que puede resultar predecible que prometa una venganza total contra Israel en la retórica que han utilizado durante décadas. No sabemos el formato en el que va a comparecer, pero estoy segura de que se ha revisado al milímetro cada cable del micrófono que pueda utilizar. Y es que esa es una de las claves del ataque, la psicosis que se puede haber generado en la población libanesa y en los propios miembros de Hezbollah. El hecho de haber comprobado la fragilidad de tus sistemas de seguridad y tener la certeza de que pueden atacarte en cualquier momento y en cualquier lugar, que no hacen falta ni misiles ni drones para hacerlo. Todo puede ser mucho más sencillo y más pegado además a la vida cotidiana. Ponte en el lugar. No poder fiarte ni de la radio despertador que tienes en la mesilla de noche o que tengas que mirar con recelo prácticamente hasta el microondas. Puedes pensar que lo que te cuento es ponerle demasiada imaginación, pero es que estos ataques han superado con creces lo que podíamos imaginar. Lo que está claro es que se abre una nueva etapa en el conflicto de Oriente Medio. Israel ha dado por concluida la fase en Gaza tras los atentados terroristas del 7 de octubre y parece aprovechar la inercia para rematar a sus enemigos del norte. Ahora ha tomado la iniciativa. Ha puesto patas arriba la capacidad de comunicación de Hezbollah y ha dejado fuera de juego a muchos de sus mandos. El siguiente paso ha sido reforzar con 65.000 soldados israelíes la frontera con el Líbano. Lo que puede venir es un nuevo frente de batalla. Y si se diera ese escenario, podemos olvidar una cosa que nos coge de cerca. En esa zona del Líbano, donde ahora crece la tensión de forma desbocada, hay más de 600 soldados españoles dentro de un contingente multinacional de cascos azules. Tienen un mandato de la ONU para intentar mantener la paz. Menuda misión en estos tiempos que corren. Y están pasando más cosas. Alberto Núñez Feijóo pide la dimisión del ministro de Exteriores, de José Manuel Álvarez, además de explicaciones a Pedro Sánchez, después de que Edmundo González haya denunciado que el gobierno de Nicolás Maduro le coaccionó para reconocer al régimen chavista y poder salir de Venezuela. Una presión que se habría producido en la sede de la Embajada de España en Caracas. Este mediodía el Parlamento Europeo ha reconocido a González como presidente electo de Venezuela, algo que inmediatamente después él ha agradecido desde Madrid.
Agradecer la acogida a mi temporaria salida del país y quisiera subrayarlo con toda fuerza, con que me sienta capaz de decirlo, mi temporaria salida.
Y este jueves se cumplen 3 años de la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla canaria de La Palma, una erupción que se prolongó hasta el día de Navidad de ese año 2021. La vida, sin embargo, no es igual para Amanda Melián. Su vivienda quedó sepultada por la lava y la ha tapado con un plástico para recordar que las ayudas prometidas no han llegado. Desde entonces, ella y su familia viven en una casa prefabricada. Su historia nos la ha contado hoy en Mediodía COPE.
Impotencia, desespero, pena, porque más bien pena porque para nunca más volver y nunca más volver si podemos recuperar algo, pero ahí vamos. Yo espero que sea como un aquí estamos, ¿sabes? Que no estamos olvidados y que seguimos en la lucha, que poco a poco, yo que sé que hay muchas cosas que hacer y mucha arena que quitar, pero que estamos a la espera.
Y buena noticia para nuestros bolsillos, nueva caída del precio de los carburantes. Llenar el depósito de nuestro coche recupera los niveles de hace 2 años y medio, Victoria Ballesteros.
No veíamos estos precios en los surtidores desde enero de 2022. Y si retrocedemos un poco menos, un año en el calendario, nos encontramos con que llenar hoy un depósito medio de 55 litros de diésel nos sale por unos 76 euros, es decir, 16 euros menos que en las mismas fechas de 2022. 2023. En el caso de la gasolina, nos ahorramos unos 14 euros, porque llenar el coche ahora nos cuesta unos 82. Con las caídas de las últimas semanas, ambos carburantes están por debajo de los niveles que tenían antes de la invasión rusa de Ucrania, que provocó que se disparasen los precios de las gasolinas y de la energía. Hoy el diésel nos sale a 1,38 euros el litro y la gasolina a 1,50, siempre hablando de precios medios.
Y Barcelona y Atlético de Madrid cierran la primera jornada de Champions. Luis Munilla.
Los dos juegan a las 9 en su estreno en la Champions esta temporada. Son los partidos Mónaco Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid Leipzig, que está por ver el sustituto de Dani Olmo en el 11 del Barça. Y en el Atlético de Madrid, Julián Álvarez y Riquelme apuntan a titulares. Por Deportes Cope, acaba de pasar un debutante con el Atlético en la Champions, Robin Lenormand.
Trabajo y ganas no va a faltar, ambición tampoco, pero también hay que mantener la cabeza fría. Hay muchos equipos buenos y nosotros estamos uno de ellos, pero sabemos la dificultad que es de ganar un título, así que nada.
Tenemos tiempo de juego desde las 7 en COPE con la Champions, que trae 4 partidos más, y también con la Liga, porque a esa hora, a las 7, arranca el Leganés Athletic de Bilbao, partido adelantado. En la Champions femenina se juega la ida de la ronda previa entre Sporting de Portugal y Real Madrid a las 5, y España ya tiene rival para cuartos de final de la Copa Davis en noviembre en Málaga. Será Países Bajos.
Gracias, Munilla. Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 23 grados y cielos cubiertos en la Puerta de Alcalá, donde seguimos esperando la anunciada lluvia que ya está descargando en zonas de la sierra y aquí en la capital podría llegar hacia media tarde. Sigue el aviso amarillo también en el área metropolitana, en Las Vegas y en el Henares, y las mínimas ya la próxima madrugada se van a quedar en los 16 grados. En las carreteras pendientes de 3 accidentes, uno de entrada por la 5 en Alcorcón, otro en la M40 en Pozuelo sentido a 5 y el tercero a la altura de Villaverde hacia la 42. Hay además circulación lenta en la 3 de salida en Rivas y en Coslada sentido a 3. Y con motivo del partido de las 9 de esta noche en el Estadio Metropolitano va a haber un servicio especial de autobuses entre Canillejas y el estadio y además se va a reforzar la línea 7 de metro. ¿Escuchas? La tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Alquiler turístico en España se nos está yendo de las manos. Es que es tremendo lo que te puedes encontrar haciendo una simple búsqueda. Quiero compartir contigo la reseña que ha dejado un usuario después de estar en un piso de alquiler en Benalmádena, en Málaga. Bueno, llamarlo piso realmente es ser bastante generoso, porque escucha, te leo la reseña literal, abro comillas. Es un sótano sin ventilación, con una ventana que si la abres o te entra el calor del aire acondicionado o la peste insoportable a cloaca que no sabíamos muy bien de dónde venía. Y claro, cero luz solar. Los grifos llenos de cal, que a duras penas podías lavarte la cara. La ducha era como si te clavaran alfileres, salía poca agua, además llena de cal, y lo hacía a una presión que te dolía. Suciedad visible en el baño. Había cucarachas. Vimos dos y estuvimos echando insecticida todos los días. Tremenda la reseña, ¿eh? Bueno, pues espera, porque lo mejor o lo peor está por llegar. Resulta que he encontrado también a alguien que ha estado precisamente en este piso y ha decidido grabar lo que es la entrada, solamente la entrada a este piso. Se llama Paola y este es el vídeo que ha colgado en TikTok.
Os voy a enseñar lo que tuvimos que hacer para entrar al Airbnb en Benalmádena, atención, porque, en fin, tardamos media hora en encontrar el piso, que ya nos vamos, pero bueno. Las llaves estaban puestas aquí. Aquí.
Bueno, cuando dice aquí, las llaves se refiere a que estaban en un banco de la calle, en un banco de los que utilizamos para sentarnos, y estaban colgadas con una cuerdecita en el respaldo del banco. Seguimos porque ahora viene lo mejor.
Y hay que entrar a través de este sitio. De un local. Entras por aquí. Que es muy bonito, la verdad. Pero bueno, no sé, sin apetecer ni un plato a mi casa.
Es que está entrando a un restaurante.
Y luego, por aquí. O sea, a través del local, por aquí. Y ya. ¡Uy, que me mato! Este zulo.
Bueno, pues sí, para llegar a ese piso, ese zulo, como decía ahora Paola, tiene que atravesar un local, como decía. Tiene que atravesar concretamente un restaurante. Ahí, abre una puerta y se encuentra ya las escaleras que le llevan directamente a ese piso que nos describía la reseña que te leía también anteriormente. Bueno, pues ese lugar en el que entra Paola resulta que es el almacén de un restaurante, como te digo, que lo han reconvertido en piso turístico y que alquilan por 40 euros la noche. Fíjate lo que pone otro usuario que ha estado también en este piso. Le pone literatura al asunto. El piso está en el sótano, a la vera de las fosas sépticas del edificio. El olor es insoportable. Además, tenías que atravesar por medio del bar con clientes para poder llegar al apartamento. Lo de apartamento, entre comillas, lo pone. Y una reseña más. Es un sitio insalubre por el moho, humedad y olores desagradables. Creo que no vale todo para alquilar porque hay algunos lugares que son infrahumanos. Me acompañan hasta ahora aquí en la tarde de COPE el escritor y columnista Lorenzo Silva. Lorenzo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Y la periodista Ana Cabanillas. Ana, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, así debería ser, ¿no? Como dice esta persona que ha escrito esta última reseña. Es que no todo vale, no todo se puede alquilar, pero la realidad es que ahora mismo en nuestro país se están alquilando hasta zulos.
Se están alquilando y se alquilan porque pueden, quiero decir. Si se pone en alquiler un apartamento de esas características es porque tiene éxito y a la vista está, ¿no? Que hay gente que va y hay gente que sigue yendo pese a esas reseñas, ¿no? Sí que es verdad que estas plataformas son una tómbola porque a veces no sabes qué te puedes encontrar, ¿no? Esto es como la foto, ¿no? De que nadie es tan guapo como sale en la foto del WhatsApp ni tan feo como sale en el DNI, ¿no? Bueno, pues con los Airbnb pasa un poco igual, que muchas veces hay fotos que son engañosas, que después no se corresponden con esa realidad, ¿no? Porque en el momento en el que te encuentras, a lo mejor muchas fotos de exterior, mucha descripción sobre la ubicación, lo bien ubicada que está, el jardín. Bueno, pues yo veía un caso, por ejemplo, leía estos días un caso que era un jardín maravilloso, una casa de dos plantas, que tenía incluso una caseta del perro, que era... ¿Y qué pasó después? Pues bueno, que llegaron y era en la caseta del perro donde habían alquilado efectivamente.
No.
Y no en el apartamento que parecía la... Con lo cual, si hay...
¿Estaban alquilando?
Una caseta del perro, una cabañita un poco más grande, pero eso, casos como esos hay muchísimos, pero porque también hay que ser un poco avispado a la hora de ver las fotos y mirar muy bien, pues eso, mucho exterior, mucho balcón, mucha ubicación, ojo, cuidado, porque hay que bueno, pues tener ciertas precauciones porque nunca sabe uno qué se puede encontrar.
Bueno, aquí
al sitio.
Estoy viendo ahora mismo, precisamente, he hecho la búsqueda hace un momento y ahora también la acabo de hacer, es que veo que el piso se sigue alquilando. Está disponible por 40 euros la noche, como decía, pone que tiene 30 metros cuadrados, un sofá cama, televisión y que está en primera línea de playa, pero en ningún momento, pues dice ese pequeño matiz, que las llaves para empezar te las dejan en el banco, que es tremendo. O sea, porque muchas veces en un Airbnb te las dejan en un cajetín fuera de la casa, ¿no? Y con un código tú abres ese cajetín, pero claro, en un banco con una cuerdecita ya es bastante significativo y llamativo. Y en el anuncio tampoco dicen nada del estado en el que se encuentra y, por supuesto, que tienes que atravesar un restaurante para llegar a ese piso, por no llamarlo zulo. Esto, la verdad, que Lorenzo, de la publicidad engañosa, habría que vigilarlo también, de un producto que además no puedes volver, devolver, ¿no? Como es el caso de un alquiler.
Ya sabemos que de lo que se pone en la red, pues la vigilancia que se hace es prácticamente inexistente, ¿no? Entre otras cosas porque las plataformas, que son las que luego alcanzan capitalizaciones bursátiles de miles de millones de dólares, ¿no? Y permiten a sus dueños comprarse yates de cientos de metros de eslora, no asumen ninguna obligación respecto de esto y lo hemos aceptado, ¿no? Es algo a lo que nos hemos resignado. A mí de la historia que contabas, lo que me ha parecido espeluznante es cuando ha dicho la usuaria que ha estado varios días en ese zulo. O sea, bueno, si vas una noche, bueno, pues la malpasas como sea, ¿no? Pero convertir durante varios días.
Claro, pero si has hecho un alquiler ya de varios días, dices, sí. Pues a lo mejor es que no tengo más presupuesto para poder irme a otro sitio corriendo, ¿no? Dices, pues ya mira, sí. Lo he pagado y ya tiro como sea, ¿no? Y paso el menor tiempo posible aquí. Esa
yo
es la faena,
si no,
que a veces no te queda más remedio que aguantar.
No sé si no renunciaría al sueño en esas circunstancias, ¿no?
Saldrías corriendo.
Por necesario que sea para la vida humana. Y fíjate qué contraste hay con ese anuncio tan mono que vemos en televisión, ¿no? Donde la familia esa, que son tres personas, ¿no? Alquilan un dúplex con vistas a la Torre Eiffel y ven los fuegos artificiales la noche. Por cierto, a mí ese anuncio siempre me produce escalofríos, ¿no?
¿Por qué?
Porque el mensaje que nos están dando es que para que un matrimonio que viaja con un niño no tenga el niño durmiendo en medio... Por cierto, cosa que, bueno, pues los que hemos tenido niños, hemos tenido mil veces al niño durmiendo en medio sin que nadie saliera lastimado, ni nadie sufriera un percance ni un deterioro irreparable, ¿no? Pues para que esa familia pueda acostar al niño y luego ponerse a ver los fuegos artificiales, ¿no? Tienen ese dúplex, y para que eso sea posible, pues las ciudades se están llenando de pisos donde la gente vive durante toda su vida en una habitación, ¿no? Pisos compartidos. ¿Qué mundo al revés, ¿no? Para que uno que va tres noches esté cómodo, la gente que vive todo el día acaba viviendo en zulos o en habitaciones de pisos compartidos.
Pues sí, lo de los pisos turísticos es tremendo. Aquí además convergen multitud de problemas. Por un lado, la legislación tan laxa, casi inexistente, que hay respecto a estos pisos. Recordemos que muchos alquilan por aplicaciones y no especifican si los alquileres son de corta o de larga duración. Pisos que muchas veces alquilan a grandes grupos de personas que acaban ocasionando pues serios problemas de convivencia con los vecinos. Vamos, el famoso turismo de borrachero, ¿no? En muchos casos. Este mismo verano hemos visto cómo en diferentes ciudades surgían movimientos contra el exceso de turismo. De hecho, algunas ciudades ya están empezando a regular. Íñigo Palomar, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Pilar. Sí,
a regular estos apartamentos turísticos.
Así es. Digamos que cada ciudad está haciendo, podríamos decir que está haciendo la guerra por su cuenta, porque no hay una normativa común que se circunscriba a todo el territorio nacional. Por ejemplo, Madrid no concederá más licencias para pisos turísticos mientras tramita la nueva normativa que los regularice, que saldrá, por cierto, en 2025. Esto anunció el alcalde de Madrid. Barcelona, el ayuntamiento de la ciudad condal, cortará de raíz los pisos turísticos. Todas las licencias se revocarán en 2028 y a partir de 2029... no existirá ningún inmueble con este uso. En Barcelona, recordemos que hay 10.000 pisos turísticos, pues todos, a partir de 2029, serán viviendas residenciales. Y en Cullera, Valencia, hoy mismo el ayuntamiento ha anunciado una revolucionaria medida que aplicará a los apartamentos turísticos en relación a la tasa de residuos, que es decir, la tasa esta que pagamos todos porque nos recojan la basura. Hasta ahora los alquileres vacacionales tributaban como vivienda de uso residencial y no como una actividad hotelera. Bueno, pues ahora el ayuntamiento gravará la tasa de residuos a los pisos turísticos a partir de 2025, con un incremento, ojo, de entre el 240% y el 410%. Esto quiere decir que si ahora una vivienda pagaba en Cullera 65 euros por esta tasa de basuras, ahora esos pisos pagarán entre 230 y 330 euros, de 65 a 330. El alcalde ha dicho que quien funciona como un hotel tiene que pagar como un hotel.
Lorenzo, Ana, ¿os parece una solución para tratar de limitar la proliferación de estos pisos turísticos? Por ejemplo, lo que han decidido en Cullera, aumentar esa tasa de residuos o incluso otros impuestos.
Bueno, al final es una manera de desincentivar, ¿no?, el alquiler temporal, porque eso también favorece el alquiler habitual. Nos encontramos que cada vez hay más pisos que se alquilan para un fin de semana o para algunos días que tienen un beneficio muy elevado para los propietarios cuando hay cada vez menos ofertas en las ciudades, ¿no?, para que puedan entrar a vivir personas, digamos, a largo plazo. Yo creo que es un debate que hay, es un debate que ya no solo afecta al usuario, a una persona que está buscando piso, sino que también ya afecta incluso al comercio, porque no nos olvidemos, aquí en Madrid, por ejemplo, cada vez te encuentran más bajos que eran comercios, que era un negocio, una persona que tenía empleados, ¿no?, que generaba riqueza, que se han convertido en, se han hecho una obra y se han convertido en pisos también de alquiler. Quiero decir, cada vez más habitual, tiene más impacto, y yo sí entiendo que es un debate que está esta misma semana en el Congreso. Bueno, pues se ha tumbado una ley destinada también a abrir este debate público, que yo creo que al final por la fuerza se tiene que abrir, y lo hacen los ayuntamientos mediante la tasa de basuras y las administraciones al nivel que pueden, pero bueno, yo creo que es un debate que está y que en un momento dado, pues un melón que se abrirá.
Es un debate que también está entre los hosteleros, que dicen, oye, es que esto es una competencia desleal la que están ejerciendo los pisos turísticos. Por ello, son el colectivo que también están diciendo que tienen que pagar los mismos impuestos que pagan los hoteles.
Es que aparte de desincentivar, Pilar, la cuestión es que se está produciendo efectivamente una competencia desleal y se está permitiendo que unos empresarios no tengan los mismos costes que los demás. Es evidente que un piso que no es una vivienda, sino que es una explotación económica, genera un impacto más intenso en los servicios públicos, desde las basuras hasta otras muchas cosas, ¿no? Pues lógico es que paguen más para que estén en las mismas condiciones que el resto, ¿no? Pero además también, pues el gravamen tiene otro sentido, que es que esa explotación económica de viviendas como si fueran establecimientos de hostelería están generando unas plusvalías, una plusvalía significativa, que en buena medida está haciendo suya una empresa que seguramente tendrá su domicilio en algún paraíso fiscal y que no paga impuestos en ninguna parte, ¿no? Pues bueno, pues que los pague aquí.
Bueno, es un problema complicado, es un problema muy complicado porque poner freno al alquiler turístico, ¿creéis que puede afectar al turismo, que es la principal actividad en nuestro país?
Bueno, yo creo que el turismo seguirá habiendo turismo, haya más o menos pisos de alquiler, porque hay otra cosa que son hoteles que efectivamente pagan un 21% de IVA, que no lo pagan los apartamentos turísticos, ¿no? Con lo cual, yo creo que no tiene por qué, o sea, yo creo que hay alternativas, esto además también puede servir para como un revulsivo, ¿no?, para la industria hotelera, pues para que a lo mejor también se repiense. Yo creo que en cualquier circunstancia puede ayudar a cada uno a reinventarse, pero yo no creo que desincentivar o limitar de alguna forma esto pueda limitarlo, porque en España, por suerte, es algo que es muy habitual y el turismo es una de las grandes potencias que tenemos, que yo dudo que se pierda por una cosa circunstancial, ¿no?, como es el sitio de si en un apartamento turístico o en un hotel.
Lo que pasa, Lorenzo, que ya nos empiezan a señalar fuera de España por la turismofobia.
Bueno, esa es otra cuestión, ¿no? Yo creo que se puede deslindar entre lo que puede ser un rechazo más o menos irracional a algo que nos guste o no. Es la primera industria, una de las primeras industrias de nuestro país y que además es una fuente de riqueza y de ingresos para muchos españoles. Una cosa es reaccionar de una manera un tanto irracional frente a eso y otra cosa es señalar esas distorsiones que se están produciendo por la actuación incontrolada de agentes que algunos, pues, son nuestros, pero otros son foráneos, que inciden de una manera tan tan clara en el tejido de nuestras ciudades y que distorsionan también esa misma industria, ¿no? Tampoco creo que vaya a afectar mucho a un sector económico, a una industria, el que se establezcan reglas que hagan que la competencia sea más limpia, ¿no?, y que la competencia sea realmente más justa que la que es en este momento.
Bueno, lo que es evidente es que se necesitan soluciones, se necesitan respuestas, porque es un serio problema el que tenemos con el alquiler en general en nuestro país, el turístico y también el de larga duración. Lorenzo, Ana, vamos con otro asunto. Han pasado ya 7 meses, pero este sonido lo escuchamos y nos sigue estremeciendo. Es el, bueno, casi el grito de auxilio, ¿no?, de los guardias civiles que la noche del pasado 9 de febrero intentaban desalojar las narcolanchas que buscaban refugio por el temporal en el puerto de Barbate. La mayoría fueron desalojadas, menos una que llegó a embestir la embarcación de los guardias civiles hasta en 7 ocasiones. La octava acabó, desgraciadamente, con la vida de 2 agentes, de David Pérez y de Miguel Ángel González. 7 meses después, el piloto de aquella narcolancha que les mató, Karim El Bakkali, ha sido detenido. Juan Baño, jefe de Interior de COPE. Juan, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cómo ha sido, Juan, esa detención? ¿Qué se sabe? Porque conocíamos que Karim estaba en Marruecos, se dio a la fuga allí, pero ha sido detenido en suelo español, ¿no?
Bueno, en suelo español es una causa que está bajo secreto, por lo tanto, continúa abierta, pendiente de la detención al menos de 3 personas más, para las cuales ya los investigadores han solicitado una orden de detención internacional para que se le pueda arrestar, que se entiende que podrían estar en Marruecos, y por lo tanto la operación está todavía abierta. En cualquier caso, la detención se ha producido esta noche, el arresto se ha realizado en el propio Barbate, donde se encontraba este individuo, que recordemos, nada más producirse el atropello mortal, ese asesinato, se entiende, contra los 2 guardias civiles, resultando también 4 heridos, se suponía que habría huido a Marruecos, y estaba en Marruecos. Él es marroquí, estaba allí, y hay que recordar que Marruecos no entrega a sus nacionales. Por lo tanto, ¿cómo se encontraba en suelo español que ha permitido la detención por parte de la Guardia Civil? Bueno, eso es algo que todavía tendremos que conocer con detalle cuando oficialmente se nos informe. Lo que trasciende es que podría ser, como decía el delegado del gobierno en Andalucía, que haya habido una importante colaboración por parte de Marruecos para que esto se haya podido producir. En cualquier caso, insisto, la operación continúa abierta y el arresto, efectivamente, aunque se daba y se sabía que el huido estaba en Marruecos, se ha practicado en Barbate, en suelo español, sí, por parte de la Guardia Civil.
Juan Baño, jefe de Interior de COPE. Juan, muchísimas gracias.
Un placer.
Lorenzo, Ana, hablamos de 7 meses después. Es, desde luego, una agonía para las familias y para los propios compañeros de los agentes fallecidos.
Sí, sobre todo cuando además hubo en su momento 8 detenidos, que después fueron todos quedando en libertad, ¿no? Parecía que se había resuelto más o menos rápido y al final fue también una muestra un poco de desesperanza, ¿no? De que no se había dado con esa solución. Yo creo que todos nos alegramos de que se haya detenido al verdadero responsable de todo esto, pero no nos podemos olvidar de lo importante, ¿no? Es que aquellos acontecimientos terribles es que reflejaban un estado de ánimo, ¿no? Es que reflejaban esa prepotencia con la que los narcos se enfrentaban a la Guardia Civil para ya no solo, esos ánimos y eso de puedo estar por aquí porque puedo acampar a mis anchas, ¿no? Por estas aguas, sino que te paso por encima y te paso por encima de una manera literal, hasta que matas a dos agentes, ¿no? Es un síntoma de impunidad que yo creo que hay que recordar, sobre todo porque fue también consecuencia de la falta de medios que arrastraba la Guardia Civil, ¿no? Con unas salieron a enfrentarse a decenas de narcolanchas en un barquito porque el que era necesario estaba averiado, con lo cual yo creo que bueno, que no hay que perder de vista que esto ha pasado, que esto puede volver a pasar, que hacen falta soluciones. Después también pues que el juez que le tocó al final encargarse de esto era un juez que estaba recién llegado, ¿no? Que esto también da muestra un poco de la situación de la justicia, que no es que sea tengo menos cualidades, pero en fin, que es una causa de cierta complejidad en un sitio muy complejo y que quizás hace falta pues incentivos o refuerzos, ¿no? En ciertas áreas para luchar contra un problema que al final entra por Gibraltar, por Algeciras, pero que no deja de ser un problema europeo, porque al final toda esa droga sube y se expande por toda Europa.
Lorenzo, no sé si te llama la atención algo de la detención de este hombre, de Karim al-Bakkali. Nos contaba Juan Baño, nuestro compañero, que bueno, hay secreto de sumario y que no está muy clara cómo ha sido esa detención y si Marruecos ha colaborado, porque Marruecos no suele entregar a sus nacionales.
Como dice Juan, efectivamente no tenemos en este momento la información como para sacar conclusiones claras, pero sí que podemos tener alguna intuición. Y podemos tener la intuición de que efectivamente algo de colaboración, aunque solo sea en cuestiones de información o en apoyo de diversa índole, si ha habido por parte de Marruecos, ¿no? Lo que es muy significativo, porque un trozo importante del problema del estrecho está en la orilla sur. Es decir, que bueno, si realmente se ha producido esta colaboración, pues creo que es significativo, porque la colaboración de Marruecos, sin ninguna duda, es necesaria para que este problema se neutralice. Pero mira, en otra parte, alguna información que ha trascendido de las investigaciones, no sé con qué grado de exactitud, pero parece que un bastante, nos dice que para identificar a estas cuatro personas, están identificados ya los cuatro que ocupaban la lancha, han sido bastante importantes los testimonios de esas personas a las que se detuvo en primera instancia. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que cuando la justicia, cuando la ley hace ver que va a funcionar, y con un homicidio, y además un doble homicidio de guardias civiles, esas personas cuando las detuvieron supieron que la justicia no se iba a detener, por su propia conveniencia colaboraron con la justicia. ¿Qué mensaje nos lanza eso? Pues que si la ley se exigiera con esa firmeza en todos los casos, se hubiera exigido en los últimos años con esa firmeza en todos los casos y para todos los delitos, con más medios en los juzgados del campo de Gibraltar y del estrecho para empezar, seguramente la situación no se nos habría desbocado hasta este punto, ¿no? Qué pena que esa seriedad, pues sí, y esa firmeza en exigir el cumplimiento de la ley no se hubiera puesto en marcha antes de que perdieran la vida a dos servidores públicos.
Bueno, y hay que decir además que pasan los meses y la zona del campo de Gibraltar sigue sin declararse como zona de especial singularidad. Lorenzo Silva, gracias, Lorenzo, por estar con nosotros.
A ti, Pilar.
Gracias también a ti, Ana Cabanillas.
Muchas gracias, Pilar.
Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué
¿Cómo
nos
estáis?
Cuentan los oyentes? Pues ¿cómo aquí llevan esto del GPS? ¿Se pierden, no se pierden?
Aquí estamos girando a la derecha. Gire a la derecha, fíjate.
Lo que pasa es que a veces nos lleva el GPS a lugares insospechados, no al lugar que deseamos.
Bueno, y cuando estás ahí en un momento que no sabes por dónde ir y empiezas recalculando, digo, no puede ser. O sea, no puede ser.
Y tú girando la rotonda para ver si recalcula y te dice qué salida tienes que coger.
Claro, y luego pasa, pues como le pasa a Fernando, que no sé cómo no se mareó después de dar tantas vueltas a la rotonda.
Hola, buenas tardes, gente. Pues el GPS es muy válido algunas veces, pero otras veces te vuelve loco. En una rotonda dimos como 6 o 7 vueltas y gira a la derecha, se volvió loco. Otra vez, a mí personalmente el GPS me metió por una carretera que daba acceso a la autovía en la zona de Granada, y después de 3 kilómetros, cuando estaba a 50 metros de la autovía, unas obras que era imposible pasar. Tuve que dar la vuelta, no estaban las obras en el GPS, 3 kilómetros para atrás. Que te vuelven loco porque te meten por unas direcciones que te hacen hacer una cantidad de kilómetros enorme. Un saludo, buenas tardes, gente.
Ay, pues sí. Pero ¿cómo era nuestra vida sin el GPS, si es que ya se nos ha olvidado?
Pues de preguntar. Cogías el mapa, te informabas antes con el mapa de papel y si no, yo siempre me he ido muy bien preguntar.
Pero a qué ahora no preguntas si tiras de GPS, a veces, que no podrías vivir sin el GPS.
Yo a veces, no, yo puedo
aunque
vivir...
Aunque de vez en cuando nos meta por el camino de cabras.
Yo puedo vivir perfectamente sin el GPS. Me va bien, ¿eh? Pero yo aún así no me fío. No me acabo de fiar.
Rosa Rosado es una desconfiada.
Y a veces, fíjate, voy a un sitio donde que yo sé ir y pongo el GPS y me manda por otro lado y digo, no.
Y le echas la bronca.
Yo me voy por donde siempre. A veces le pongo a prueba. Me cambia de lado y yo me voy por donde es siempre.
Poniendo a prueba a Rosa Rosado, al GPS y a nuestros oyentes a través de qué teléfono,
bueno,
Rosa.
Bueno, cuéntame tu experiencia. ¿Dónde empezaste y dónde acabaste gracias al GPS? 607-150602.
Seguimos en la tarde.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Estáis todos entusiasmados con el Barça, ¿no?
Es muy vertical. Cuanto la pillan o la Min, Olmo o cualquiera, va para adelante, va para adelante.
Yo quiero que empiece por los árbitros.
¿Por los árbitros? Pues que es penalti lo que le han quitado al Girona.
Pero deja una, para mí, mala noticia, que es cómo está Vinicius.
Los que han ganado la partida han sido los vecinos de la zona del Bernabéu, ¿eh? Eso estaba cantado, vamos.
O nunca mejor dicho.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Soy Héctor de Carglass. ¿Sabías que una grieta en el parabrisas puede empezar con un pequeño impacto? En Carglass sabemos que repararlo es más rápido y ecológico. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Se busca persona emprendedora que quiera desarrollar su negocio en el lugar más apasionante del mundo. Pregunta por España. Spain Up Nation. El verdadero talento es emprender. Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Atreverte a todo, vivirlo, ir a por todo. En Occident nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carmen, ¿qué tal vas? La niña empieza en unos meses la guardería. Por eso, Cristina y yo queremos saber más sobre los seguros de salud y de vida que nos comentaste.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata tus seguros MyBox y tu alarma sin subidas de precio durante 3 años. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Más información en caixabank.es.
¿Has visto la gran capacidad de carga y la conducción autónoma de nivel 2 que tiene el nuevo Ducato? Aprovecha los Pro Days y llévate uno 100% eléctrico con hasta 420 kilómetros de autonomía y Wallbox incluido. O llévate uno diésel 100% conectado con unas condiciones excepcionales. Consúltalas en fiatprofessional.es.
Atención, reserve ya su plaza con Mundo Senior. Elija su circuito cultural por España, Europa o Caribe. Un mágico mercadillo navideño, una estancia en nuestras maravillosas playas o un inolvidable gran viaje. Reserve ya con toda nuestra garantía y experiencia de más de 30 años en www.mundosenior.es o en su agencia de viajes.
Atreverte a todo, vivirlo, ir a por todo. En Occident nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Yo voy a decir una cosa. Este tío ha hecho una Eurocopa impresionante. Y tengo la sensación de que puede ser uno de los jugadores de la temporada porque tiene muy buena pinta el momento de forma de Dani Olmo, ¿me parece?
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
En 2023, Hollywood produjo más de 600 películas. Buenas, malas y irregulares. Aproximadamente la cuarta parte de todas estas películas son de amor o tienen que ver con el amor. Y es que el amor mueve el mundo. Ya está por aquí esa persona que cuando le preguntas por el amor te responde qué amor era un jugador del Barça. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Ay, ¿qué tal estás?
Amor, Guillermo Amor, te
Guillermo
refieres,
Amor,
¿no? Hombre,
efectivamente.
Claro, sí, era un jugador del Barça, pero bueno, amor ese sentimiento universal.
Y ese concursante de Gran Hermano también.
¿También había un concursante?
¿Sí? Sí. Bueno, vamos a centrarnos en el amor universal. ¿Te has dado cuenta de una cosa? De todas esas películas de Hollywood de las que hablabas, al final siempre acaba pasando lo mismo. Hoy he hecho un análisis de... Por eso estoy tan moñitas. Hoy estoy... ¿Sabes? Estoy así como... No bizcochón, que era el otro día.
Sí.
Estoy más ternasco, estoy más moñez, estoy... 10 cosas que nunca faltan en una peli de amor.
Qué bonito, por favor. Qué romántico.
Ay, en el número... En el número 10 de nuestro ranking... 10 cosas que nunca faltan en una película de amor. Los títulos de crédito.
Generalmente no faltan en ninguna película, tampoco en las de amor, esto es verdad.
No son muy románticos, pero nunca fallan. ¿Y te has dado cuenta que siempre sale Also Starring? Actúa en todas las películas. Ay, en el número 9, Julia Roberts.
Sí.
O sea, da igual. La película, si no está Julia Roberts,
no es
no
de
te
amor.
Crees, no te crees a la persona que se enamora. En el Titanic se veía venir que esa no estaba enamorada.
Bueno, fíjate, si es que no le deja subir a la tabla, como era Rose en Titanic. Eso no lo hubiera hecho si es verdad.
Hombre,
Julia Roberts.
Julia Roberts no
toda
lo hace. Hombre, ¿cómo lo va a hacer
Aunque
Julia
también
Roberts?
También es un poquito novia a la fuga. Julia
Pero
Roberts.
Es otro estilo.
Pero es otro estilo.
Empatizas con ella.
Somos más de la Julia, nosotros.
Eso, totalmente de la Julia. Si no está ella en una película de amor, es una miniserie de Antena 3.
Del fin de semana.
Número 8. El amigo... Qué susto me he pegado. El amigo consejero de la protagonista está en todas las películas de amor. Normalmente es feo, con gafas, y él está enamorado de ella.
Sí.
Pero lo único que consigue es el dudoso honor de ser su mejor amigo. En el número 7, fruta. Mucha fruta. ¿No te has dado cuenta? No se sabe
¿cómo?
Por qué.
Sí.
Pero la protagonista de todas las películas de amor se da paseos con fruta en una cesta.
¿Sí?
Siempre compra fruta cuando va enamorada. Como la Bella en La Bella y la Bestia también. No sé qué unión hay entre la fruta y el amor, salvo lo que todos pensáis, que sois muy sospechosos. Y yo ahí no voy a entrar.
No entres, no,
no
entres. Hazme el favor.
Puesto número 6. ¿Qué pasa en toda película de amor? Pues que siempre se cae algo. Siempre hay algo que se cae y que van a recoger los dos protagonistas a la vez. Siempre se agachan y al levantarse
se
dan
miran.
El primer beso.
Se miran a los ojos.
Y se besan.
Y se besan. Qué bonito.
¿No hay otra manera de hacerlo de verdad? Los de Hollywood, ¿no hay que se encuentren por la calle? ¿No se tienen que agachar, coger algo?
Es que es como...
Pero todo el rato lo mismo.
Ya, pero es como una escena bonita, es muy cinematográfica, ¿no? Es que... es que ahí permite hacer, bueno, un primer plano de la mirada, de los ojos, claro. Se ralentiza ese instante.
Efectivamente, si esto fuera real, seguramente al agacharte...
Te darías un coscorrón para empezar,
se
¿no?
Se te escaparía un...
Y dirías, oye, que me agacho yo primero, ¿qué haces tú?
O el chiste del ascensor, ¿te has tirado un pedo? Y dice, no. ¿Y tú? Dice, yo tampoco. Dice, entonces, ¿por qué preguntas? Si somos dos. Puesto número 5. Lluvia. En todas las películas de amor llueve mogollón.
Cierto, cierto.
Siempre que el galán tiene que buscar a su doncella, después de una bronca para decirle te quiero, siempre está lloviendo. Pero ¿por qué no miran la predicción? Si en la 1 están 24 horas dando el tiempo.
Lo dan detalladamente.
Todo el rato, lo vas a pillar. Número 4. ¿Por qué en todas las películas de amor se reconcilian en el aeropuerto? ¿Por qué siempre todo el mundo que se enfada va a coger un avión? Y lo que es más importante, ¿por qué dejan pasar al protagonista?
Pero es que esto tiene su simbología también, porque también. Es como la última llamada, porque ella o él se marcha y va a coger el avión, y es como la última llamada también al amor, la última oportunidad. O llegas o pierdes el tren, en este caso el avión del amor.
Pero es que en todas las películas pasa esto. Y si tú vas por Barajas, no te dejan pasar, vamos.
Vamos, que...
Entonces, si te controles, ha llegado a su destino el amor que perdías. Número 3. Nunca falta en una película de amor un contestador automático. Imaginad la escena, la habéis visto mil veces. Ella no para de llorar agarrada a un cojín, mientras saltan los mensajes de su amado, pidiendo perdón sin parar. Pero ella no lo coge. Si estás llorando, ¿por qué no lo coges? ¿Eh? Yo además nunca tendría una pareja con buzón de voz. No hay nada que me moleste más que un buzón de voz.
¿Pero quién utiliza hoy día los buzones de voz? Bueno, y los... Todavía en el móvil alguien deja mensaje. A mí yo tampoco soy de dejar mensajes en los buzones de voz de los móviles, ¿no? Y escucharlos. Pero el contestador automático es una cosa ya totalmente en desuso.
Y que siguen saliendo en las películas. Es que es alucinante.
Y además de los... Bueno, también es verdad porque a veces vemos películas de hace unos cuantos años, mía. ¿Eh?
Número 2. En toda buena película de amor, sus protagonistas son de mundos muy diferentes. Y qué extraño, su amor es imposible. Si tú quieres hacer una película de amor experimental, independiente, es muy sencillo. Consigue que sus protagonistas sean del mismo barrio. ¡Un riesgo en la producción! ¡A ver quién te lo produce! Y en el número 1 subimos música... Para que una película de amor sea de verdad, hay que acabar con muerte. Si es un final feliz, no sirve para nada, nadie llora. Murieron en Titanic, murieron en Armageddon. Madre mía, lo de Bruce Willis,
En Love Story.
Uy,
que estamos escuchando esa música.
La única historia de amor que terminó bien es la de Lucía y Diego. De Los Serrano. Todo fue un sueño. Como un sueño para mí, es estar cada tarde aquí.
Ah, ¡qué bonito, qué bonito!
¡Ay, hasta el lunes!
No empieza voy a poder el amor volver. Aquí, no digo más, no digo más, esto es amor. Pues la historia que te voy a contar a continuación es también una historia de amor. Amor por su pasado, amor también por sus raíces, amor por su pueblo. La de María Guadalupe. Dos hermanas, vecinas de Ortigosa del Pestaño, una localidad pequeñita de apenas 50 habitantes de Segovia, que el pasado viernes 13, mientras estaban paseando por su pueblo, pues les sorprendió un sonido martilleante cerca de la antigua estación de tren. Era el sonido de una excavadora dispuesta a reducir a escombros la estación de toda la vida, una estación que las había acompañado a ellas y a todos los vecinos de Ortigosa desde 1884. Una ejecución que se hubiera llevado a cabo si no hubieran intervenido María y su hermana, que paseando por esa zona escucharon las máquinas.
Pusimos el coche, mi hermana por una puerta, yo por la otra, corriendo delante. ¡Una barbaridad! Les empezamos a pedir papeles, documentación, mi hermana llamando a la Guardia Civil y bueno, pues ahí parece ser que bueno, que lo conseguimos parar.
Su arrojo consiguió parar en ese momento la demolición de la vieja estación. Pero ¿qué es ¿Qué les llevó a interponerse entre la estación y la excavadora? ¿Por qué es tan importante para los vecinos este edificio?
Se nos vino el mundo a los pies porque es nuestra estación, es nuestra historia, es la vida de mi padre, de mi abuelo, y igual que del mío, de todos los vecinos de aquí de Ortigosa y de pueblos de alrededor, porque se dedicaban, de una manera o de otra, estaban todos relacionados con la estación. Y sin pensarlo, allí nos metimos mi hermana y yo.
Y es que a pesar de su apariencia desgastada, la estación es todo un emblema del pueblo. Los muros de este edificio guardan la historia de los habitantes del pueblo y de las viviendas que surgieron en sus inmediaciones cuando la estación daba trabajo a muchos de ellos. El sonido del tren se convirtió en su banda sonora y cuando en 1993 se suspendió la línea, la economía del municipio se vio afectada. Según el Ministerio de Transportes, el Ayuntamiento de Ortigosa declaró en ruinas la estación y salvo que exista una rectificación, Adif está obligado a demolerla. Por eso María, junto con otros vecinos del pueblo, se puso a buscar a un arquitecto que corroborara ese informe. Querían una segunda opinión y conocer cómo estaba realmente su estación. El encargado de hacer este nuevo estudio ha sido un hijo del pueblo, el arquitecto Alfredo Llorente, que lo ha hecho por amor al pueblo de sus orígenes.
La estructura del edificio está bien y que las vigas de madera y de hierro están bien, que solo se ha caído una parte porque había filtraciones de agua y es lo que tiene peligro, que se caiga, pues si sigue habiendo filtraciones, pues esto va a ir a más.
Este martes se ha aprobado una prórroga de 15 días y se ha retirado la maquinaria. En este plazo se tomará la decisión definitiva sobre qué sucederá finalmente con la estación. Y los vecinos, ¿cómo han recibido esta noticia? ¿Seguirán luchando para defender ese edificio?
Son 50 personas censadas y yo no estoy censada en el pueblo. Soy hija del pueblo, igual que otros muchísimos. Esto lo estamos moviendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Estamos encantados. No sabemos hasta dónde llega esto. Sabemos que esto es la punta del iceberg.
Pues parece que sí, que María y los vecinos seguirán luchando. De momento han creado un grupo de WhatsApp, también una cuenta de Facebook y un hashtag, SOS Salvar la Estación, al que se ha unido ya mucha gente. I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. A veces una pequeña acción puede tener un impacto mucho mayor de lo que imaginamos. Lo que comenzó como un paseo casual por el pueblo terminó por convertirse en una movilización que ha unido a los vecinos de Ortigosa en defensa de su estación de tren, símbolo de su identidad. María y su hermana eligieron no quedarse de brazos cruzados, demostrando que con determinación, incluso lo que parece inevitable puede ser detenido. Tal vez no siempre logremos salvar aquello que queremos, ya veremos. Pero al intentarlo, estoy segura de que generamos algo todavía más valioso. Una comunidad unida, comprometida y dispuesta a hacer la diferencia.
Puede que sea hasta la canción la que nunca te escribí.
Hoy también te estamos contando aquí en la tarde de COPE que tenemos que decir adiós a la voz del Google Maps, esa que tantos años nos ha estado acompañando en nuestro coche. Bueno, para bien y para mal, porque el GPS también nos la ha liado en más de alguna otra ocasión. Eso es lo que nos están contando los oyentes, Rosa Rosado.
Sí, porque esto de los avances está muy bien, pero ojito que la tecnología es que, claro, no siempre funciona.
Buenas tardes, gente. En mi caso tenemos GPS desde que salieron al mercado, porque mi marido es un gran aficionado a todo lo que sale nuevo. Pero ¿qué pasa? Que no lo entiende. Y yo todo el día discutiendo con él. El primero que salió hace mogollón de años, que nos costó un pastizal, nos fuimos a Valencia con él. Bueno, pues recorrimos Valencia entero con el GPS. Vueltas por aquí, vueltas por allá, recalculaba, dejaba de recalcular, preguntando, es como pudimos salir de Valencia capital y coger dirección Paterna. Así que buena tarde para todos, gente.
Sí, que vaya tela. Yo digo que después de tanto tiempo este pobre hombre no habrá conseguido entender el...
Hombre, digo yo que sí, un poquito el mejor GPS. Lo entenderá. Oye, lo que pasa es que muchas veces viene una bifurcación y ahí nos liamos. Ahí nos liamos que a lo mejor si no lo tienes bajado la voz del GPS y solamente lo estás viendo, la pantallita, dices, ay, ¿por dónde me está indicando la flecha? ¿Por la derecha o por la izquierda? Y aquí viene la ley de Murphy. ¿Coges la derecha? Pues
y era el siguiente. Es que las líneas también son muy nítidas a veces. Están demasiado juntas y yo, sí, a mí, sí. Cuando hay una bifurcación, yo empiezo a sudar. y ya freno. Y digo, espérate, a ver si me aclaro
o
yo.
Cuando viene un puente elevado y dices, tengo que pasar por abajo por el puente elevado. Esto es como el trivial, pregunta de 50%. Pues siempre vas a escoger la opción errónea.
Errónea, efectivamente.
Siempre, se cumple.
Esa soy yo y ponte a dar cambios de sentido como una loca que casi siempre va a estar
recalculando,
en fin. A veces, también es verdad que a veces el fallo es nuestro, como nos cuenta Javier.
En mi caso, la anécdota es, volviendo de Francia, queríamos regresar por el túnel de Candachú, por conocerlo. Y la carretera cada vez era más rara, más complicada, hasta que llegó un momento que ya perdía el asfalto y todo, y una vaca nos impedía el paso y al otro lado estaba el arranque. Y ya entonces le cogí el móvil a mi mujer a ver por dónde marcaba el camino y me di cuenta que lo había puesto en peatonal, volver de Francia a Madrid como peatón. Claro, nos hacía cruzar el Pirineo. Hay que tener cuidado con el GPS, que te puede poner en situaciones muy peligrosas. Un abrazo a todos.
Cruzar el Pirineo andando tiene sus complicaciones.
Pues sí.
Ahí
sí.
Tienes la vaca que te dijo, ¿dónde vas, chaval?
¿Dónde vas?
¿Dónde vas por aquí? Que este es mi territorio, no es un territorio de coches. Pero es verdad que no te fijas en esas pequeñas cosas y al final a veces la liamos nosotros, porque tú dime, poner modo andar, vamos andando en este trayecto. También hay que poner bien la dirección, como nos dicen por aquí.
Gente, un saludito. Siempre hemos llegado a todos los sitios un poco más tarde porque no existía GPS, pero bueno, el GPS hay que saber utilizarlo bien. Tienes que poner la dirección bien, porque la gente marca un nombre de la calle y a lo mejor te sale Boadilla y tú quieres ir al centro de Madrid. Y ahí vienen muchas veces los problemas que tengo yo con algunos clientes. Buena tarde, venga, un saludo.
Hay que especificar.
Hombre, ellos lo saben bien, los que se dedican al volante, desde luego. Es importante, es un pequeño detalle lo de poner bien la dirección. A mí me pasó una vez que puse una dirección, iba a Madrid, y puse una dirección y me ponía que iba a tardar, no sé, como 80 horas. Digo, pero ¿dónde me está mandando
pues
el GPS?
A otro continente.
Y era Yemen. No sé si a casi 6.000 kilómetros de distancia, pero bueno, esta calle la hay en Yemen. ¿Qué pondría yo? Iba sin gafas, también te digo. Así que cualquier barbaridad, muchas consonantes juntas, porque bueno, pues en Yemen están como para ir de visita, ¿sabes?
Pues te digo una cosa, menos mal que eran muchos kilómetros y te diste cuenta, porque a veces no te das cuenta y
coges el coche, empiezas a conducir y dices, pero...
¿Pero no debería haber llegado ya?
Igual se me está haciendo un poquito largo este viaje.
Claro, y tienes que desandarlo andado, y eso te da una rabia que no veas, claro, y a veces no caes porque eso te está llevando mal, y es que el fallo ha sido tuyo al no especificar la dirección. Hay que tener cuidado con esas cosas y con todas las indicaciones que le damos al navegador. Pero vamos, como María Jesús es de mapa, pues ella no tiene problemas.
Gente, un saludito.
Pero es que de verdad, vamos a ver, pero si lo mejor que hay, siempre lo decía mi padre. Él iba con un camión y siempre decía, yo nunca me pierdo, porque yo, cuando no sé un sitio, miro el mapa o pregunto, y yo hago lo mismo. Y me pasó un caso con un camionero. Ay, por favor, es que para salir, para coger la carretera real de Madrid, digo, usted sígame que yo lo llevo. Y el pobrecito, bueno, súper contento, súper agradecido.
Ay, eso te da un
gusto.
Oye,
qué maja la gente cuando te lleva, ¿verdad? Sígame.
Sígame,
y
sígame.
Se desvían de su camino, de su ruta, para llevarte a ti a la salida,
sí,
o donde tengas que ir.
A nosotros nos pasó.
Hay mucha gente buena en el mundo.
Hay mucha gente buena y gracias a esas personas a veces hemos sobrevivido de momentos. Nosotros cogimos un coche para en Grecia, para ¿dónde era? Santorini, creo, para dar una vueltecita por la isla y nos cogimos el coche, nos metimos tan cerca de la playa, nos llevó el indicador este tan cerca de la playa que atascamos. Y tuvieron que salir, pues tres lugareños que vivían ahí en tres casitas de pescadores, tuvieron que salir con las tablas a levantar la rueda y subir eso aquí y poder salir.
O sea, que os quedasteis encajados.
Sí, claro. Encajados en la arena de la playa.
Por hacer caso al GPS.
Te quieres acercar tanto que efectivamente te quedas,
claro,
encajado.
Sí. Mira, cariño, vamos a ver el borde del mar. Toma, borde del mar.
Exactamente.
Ahí te has quedado. Luego, en el borde del mar.
Y luego ves ahí la cara de los lugareños que dicen, ¿y estos dos? ¿Y
estos dos ya han hecho caso al GPS? Seguro que no era la primera vez que les pasaba.
No, porque tenían tablas de estas largas para meterlas entre la arena. Para hacer palanca y sacar el coche. O sea, que no era la primera vez. Lo que pasa es que no les entendíamos.
Oye, hablaba esta oyente de los mapas de carretera. Yo estoy convencida que ahora los chavales, a mi hijo, a los bueno, a los adolescentes y a los jóvenes, les das un mapa de carreteras y no saben interpretarlo.
Efectivamente.
Y antes lo bien que nos movíamos, íbamos, mirábamos el índice, no sé qué, los cuadrantes, ta, ta, ta.
Y era muy divertido.
Era divertido, a mí me gustaba ejercer de copiloto. Efectivamente, claro. Me ponía el mapa de carreteras en las rodillas y ahí iba yo. Ahora tenemos que coger esta nacional, ahora esta otra.
Bueno,
y no me solía equivocar, ¿eh?
También eran los copilotos, también te digo, ¿eh? A veces es mejor...
Yo era una gran copiloto.
Muy bien, muy bien. Bueno, yo no sé el gusto, que lo decíamos antes, el gusto del GPS por ir por el campo. Es que parece ser que es bastante habitual.
Hola, gente. Veníamos de la playa, mis hijos y yo, en Asturias, para dormir en donde estábamos, y resulta que nos manda por una carretera y yo no sé qué es lo que dijo, métase la primera a la derecha, nos metió por un camino, pero que vamos, que eso yo no sé si se llamaba camino o no, y nos llevó, el final del camino era a la autopista. Vamos, si no llega a estar el quitamiedos ese, salimos a la autopista y la que liamos sería tremenda.
Madre mía, no pasa más cosas porque Dios no quiere.
Ay, el GPS que nos ayuda, pero a veces nos confunde tanto.
Sí, hay que
tener
cuidado.
¿Nos lo cuentas en qué teléfono, Rosa Rosado?
Venga, cuéntanos tus aventuras y desventuras. ¿Dónde te ha llevado a ti el GPS? ¿Dónde empezaste y dónde acabaste? Si aquello terminó bien o mal. En el 607-150602.
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Estimados vecinos, ante la imposibilidad de reunir a los más de 48 millones de inquilinos de esta comunidad, les hacemos llegar esta circular. El motivo de la presente es informarles de que el grifo de lavabos en Sea Remix Negro ahorra hasta un 60% más de agua que uno tradicional por solo 59,99 euros. Porque cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Atentamente, Leroy Merlin.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, ¿no te preocupa lo de los ocupas?
No.
Ah, ¿y ahora que te lo he dicho?
A ver... No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Mano al bolsillo y nutrición asegurada. HSN lanza sus nuevos Evo Energy Hidrogel y Evo Energy Maxi Gel. Geles energéticos que se adaptarán a tus entrenamientos. Un hidrogel fácil de tomar, con 30 gramos de hidratos y 120 miligramos de sodio. Y un Maxi Gel con un 40% más de contenido. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
El único museo Picasso del mundo, situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Buscas los materiales más exclusivos e innovadores para tu casa? En Porcelanosa no tenemos límites. Tú lo imaginas, nosotros lo creamos. Y ahora, del 20 de septiembre al 5 de octubre, aprovecha los días Porcelanosa, con descuentos muy especiales para cada estancia de tu hogar. Visita tu tienda más cercana, Porcelanosa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Empresas de construcción y reforma. En Obramat tenemos todos los productos de EPIs y seguridad en el trabajo y además con personalización del vestuario laboral. Obramat, donde compran los profesionales.
Es ver un atardecer y ya solo piensas en vacas. En Halcón Viajes sabemos las vacas que tienes en la cabeza. Viaja a Guadalajara, Estado de Jalisco, en vuelo directo con Aeroméxico desde Madrid y disfruta de la cultura y la tradición más mexicana. Reserva tu circuito de 12 días y 10 noches desde 2.195 euros y disfruta de sus tesoros coloniales. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
¿Te sientes vacío?
¿Te sientes vacío?
Así quedarán nuestros almacenes con la operación Stock Fuera de MediaMarkt, porque puedes llevarte un Samsung Galaxy A35 por 339 euros con 50 euros de descuento si traes tu viejo móvil Samsung a MediaMarkt. 25 años siempre listos.
Hoy, en día, el plátano de Canarias con un 30% de descuento por solo 1,49 el kilo. En tiendas y en día.es.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este curso Campamento Digital para colegios y asociaciones. Actividades para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org.
Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón. Banquillo Miguelito.
Al palo corto.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.